Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Mother,
madre, tú me tuviste a mí, pero yo nunca te tuve a ti. Ay, mayo, anclado al mes de las madres. Álvaro, hubieras empezado con Denise de Calaf, hubieras empezado con algo más bonito. ¿Y por qué empiezas con John Lennon? Que además la segunda estrofa nos dice: madre, tú me tuviste a mí, yo nunca te tuve a ti, y después yo te quise a ti y nunca me quisiste a mí. Madres, una canción etimológicamente de un verdadero desmadre. Analicemos la palabra, es una palabra que utilizamos muchísimo y no me voy a meter a el análisis de la palabra como nos encanta a los mexicanos. Si tú escuchas este podcast en otra parte de Centroamérica, Latinoamérica, España, claro que también se utiliza la palabra, pero en México pocas palabras tienen tantas acepciones como esta que en mayo recordamos, y a muchos nos dan ganas de recordársela también. En la madre a toda madre, madres, sabe a madres, está con madre, es positivo, es negativo. La madre y el desmadre, cuando no existe esta parte de protección, cuando no existe esta parte de abrazo, de apapacho, de calidad materna, cuando algo carece de su progenitora, cuando algo que después de que vino de una semilla rompe ese cordón umbilical y queda hecho un desmadre, son muchas cosas de las que estamos viendo en el mundo al día de hoy. Hoy tal vez estamos viviendo unas épocas donde ese cariño, protección, apapacho, estoy hablando a mero nivel simbólico, esta cuestión de que por honor y por recuerdo a mi madre, por no quedar mal con mi madre, por la vergüenza que haría pasar a mi madre, puede ser algo que le esté pasando al mundo, pero no quiero empezar con el simbolismo materno, sino que quiero retomar lo que hablamos hace un mes en torno a lo que nos recuerdan los meses. Si no lo viste, si no lo escuchaste, no te pierdas el podcast del mes pasado, porque en abril hablábamos acerca de cómo tenemos ligados algunos meses y algunas cosas con algunos recuerdos, e hice una promesa. Dije en ese podcast: por favor, no se me vaya a olvidar hablar de los anclajes simbólicos. Y entonces, por promesa a mi sacrosanta madre, retomo el compromiso y vamos a hablar acerca de este tema, que además quedó como anillo al dedo. Yo lo dije así como un comentario al aire el podcast pasado, porque dije: creo que nunca he hablado de anclajes simbólicos, recuérdenmelo para hablar. Pero este mes sucedieron algunas cosas extremadamente prudentes para hablar acerca de esto. Por lo tanto, antes de empezar, imagínate que es mayo y tal vez tú que me estás escuchando estás en esta posición, en esa posición de vínculos maternos que tal vez no se adecua a lo que el mes de mayo nos dice que tiene que ser la mamá o la relación entre madres e hijos. Tal vez eres una persona que me esté escuchando que no puede ser madre. O eres un hijo o una hija que perdió a su madre. Eres una persona que por convicción no le interesa procrear. O eres una persona que la relación que tiene es mucho más allá de la de una madre que dio la vida, porque tal vez te hiciste cargo de una persona que adoptaste, una persona que cayó en ti por alguna razón en particular. Pero también imagínate que eres una persona que se embarazó, pero por su situación de vida decidió interrumpir ese embarazo. Eres una persona que perdió un bebé. Eres una persona que tal vez por alguna cuestión genética en temas de tu identidad de género no puedes procrear, pero decides adoptar y también por esta cuestión de sentirte y ser mujer, la sociedad te dice que no eres madre. Y así cuántas cosas se me están viniendo a la cabeza. ¿Qué sentirás en este mes de mayo? Yo no puedo ponerme en esa situación porque tal vez tengo el beneficio de que mi relación materna se adecua a tantos anuncios, canciones, estereotipos de lo que tiene que ser la mamá, el Día de las Madres, el festival del baile, el regalito, ir a comer. Y entonces a mí el mes de mayo, si lo tengo anclado a mi mamá, el recuerdo de madre y el vínculo genera en mí neurotransmisores positivos. Endorfinas, dopamina, oxitocina. ¿Pero qué pasa cuando las cosas no son así y sería lo contrario? Por eso, hablemos de anclajes simbólicos, marcadores somáticos y vamos a ponernos nerds.
¡Get those nerds! ¡Nerd! ¡Nerd!
Bueno, anclajes simbólicos. Empecemos desmenuzando un poco las palabras ancla. Ancla es algo que se arraiga, algo que finalmente es una expresión náutica que hace que cuando eso toca el fondo se queda amarrado. Un ancla es algo que tú finalmente tienes totalmente solidificado, agarrado, que tienes enclaustrado o de alguna forma arraigado. Son algunas de las palabras que se me vienen a la cabeza como sinónimos de lo que sería un anclaje. Pero cuando hablamos de un anclaje simbólico, es que algo para ti empieza a representarte otras cosas. Signos y símbolos. Signo es algo que te da una instrucción directa, algo que te señala, algo que te representa, pero en un carácter no con alta carga emocional. Cuando es un símbolo, es un signo, quiere decir un signo, no siempre símbolo, pero todos los símbolos siempre son signos. Un símbolo es algo que te representa de una manera más profunda, más compleja, que puedes compartir o no compartir con otras personas y de esa forma genera vínculos emocionales connotativos. Entonces, ¿qué es un anclaje simbólico? Es cualquier estímulo que tú vas a recibir y que va a tener acceso a estados emocionales en tu cerebro, en el sistema límbico donde residen las emociones. Podemos hablar entonces, tal vez, de que existen algunos meros anclajes, como puede ser el reflejo condicionado del perrito de Pavlov. Yo toco la campana y tú somatizas fisiológicamente una salivación, una instrucción de que vas a comer. Eso sería un anclaje por sí solo, pero significativo, no simbólico. Cuando es un anclaje simbólico, es cuando ese estímulo, la representación que te da, claro que también la puedes somatizar físicamente porque te puede hacer llorar, te puede hacer sentir náuseas y tantas cuestiones que van relacionadas con sentimientos positivos o negativos. Pero a lo que te recuerda no es una instrucción tan directa, no es tanto como tú tienes anclado el timbre de tu casa, ting, ting, o no sé, cuando yo era pequeño había formas particulares de tocar el claxon de mi papá, que lo que me decía es que ya había llegado, ¿no? Hacía pa, 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 pa. Y eso se convierte en un anclaje significativo. Pero tal vez una palabra, la manera como te dice tu pareja. Si tienes un apodo cariñoso y tú lo escuchas, o el recuerdo simplemente de una persona que murió y escuchas ese nombre en alguien más, tú en ese momento el escuchar esa palabra es un anclaje que para ti te simboliza una pérdida. En ese caso, para poner un ejemplo, la forma más fácil de entender anclajes simbólicos es el olor del perfume de la persona amada o peor aún, el perfume de la persona examada o aquella canción que te recuerda a un viaje, a una época, a cuando te graduaste, a algún amigo en particular. Entonces, no te está dando una instrucción directa, sino te está generando una representación altamente simbólica. Ya entendimos entonces lo que es un anclaje simbólico. Si nos remitimos a la canción de John Lennon, para él la palabra mamá representa algo totalmente por su historia de vida, de lo que puede representar para cada individuo. ¿Por qué? Porque es para ti la relación tan particular y singular que tienes con tu madre. Entonces, que se sentirá el mes de mayo a nivel anclaje simbólico, cuando llega mayo y toda la gente dice, ah, mayo, y es Día de las Madres y es el mes de las mamás, en ese momento te tiene que mover temáticas, si tienes la fortuna de que viva, si ya murió, y todos estos momentos en los cuales puede haber una relación diferente que la publicidad, la propaganda, las promociones de las empresas se empeñan a decir que tiene que ser de única forma exclusiva, como es el amor de mamá de la canción de Denise de Calaf. Por eso quise empezar con la canción de John Lennon, no para darte un bajón, sino para que podamos empezar a entender esto de los anclajes simbólicos. Yo la primera vez que escuché acerca de anclajes simbólicos fue cuando me capacité en temas de programación neurolingüística y te hablan que a través de estos anclajes tú puedes tener accesos a ciertas emociones, patrones, conductas, tanto en ti como en los demás. Ya después que dejé las pseudociencias y me metí a las ciencias y empecé a estudiar acerca de neurociencias sociales, caí con los estudios de la Universidad de Iowa, donde le empiezan a decir de una forma diferente. La forma científica de llamarle a los anclajes simbólicos son marcadores somáticos. Y estos marcadores somáticos también son aquellos que te dan acceso a estos temas emocionales, pero que así la ciencia y las neurociencias sí lo llevan un poco más a cómo la química cerebral se altera. Y entonces, cuando tú tienes anclado algo a recuerdos positivos, generas estas hormonas del placer, que la memoria del hipocampo y el tálamo se comunica con la parte donde tenemos la amígdala cerebral y de ahí con el sistema endocrino, y empieza a generar estos neurotransmisores u hormonas que te pueden generar placer, como hablábamos de la dopamina, de la endorfina, de la oxitocina, pero también te pueden generar tristeza, dolor, algunos recuerdos que sean desagradables te producen adrenalina, noradrenalina, cortisol, que es la del estrés. Y entonces, de esta forma, los seres humanos resulta que en el momento que recibimos estímulos, a veces sin quererla ni temerla, cambia nuestra predisposición y nuestro estado de ánimo. Tú puedes estar en una fiesta y por ahí no me acuerdo qué canción, creo que es de reggaetón o de algo así, si alguien me ayuda por acá, que dice yo estaba muy feliz, pero pusieron la canción o algo así dice. ¿Es una de Bad Bunny? Ok.
Pero pusieron la canción. Que cantamos bien borracho, que bailamos.
Afortunadamente sé de John Lennon y me faltan datos sobre Benito, pero es lo que pasa, ¿no? Tú puedes estar muy contento, pero pusieron la canción. Y es lo que pasa cuando era el aniversario, el cumpleaños de la persona que se murió. Vuelve a regresar la tristeza, pero también por eso las celebraciones. Y por eso también hasta los anclajes simbólicos del fin de año. La realidad es que con el reloj no pasa nada, no cambia nada. El mundo sigue, pero como decidimos ponerle 31 de diciembre a las 12 de la noche, tu cuerpo empieza a generar nuevos ímpetus y un sentido de renovación. Y esto, ya lo veremos más adelante, lo podemos empezar a utilizar a nuestro favor. Y luego también, aquí no quiero ponerme ya demasiado nerd y hablar de Giacomo Rizzolatti, de las neuronas espejo y el descubrimiento de 1990, de la base de la empatía, en torno a, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué la pornografía funciona? Porque el simple hecho de tú recibir el estímulo de ver a alguien haciendo un acto sexual, tu cerebro lo interpreta como si tú lo estuvieras haciendo y por lo tanto se activa el sistema de recompensa del cerebro. Y así podemos, cuando tú estás viendo el fútbol y hay una aparatosa falta que a alguien se le dobla la pierna o hasta se le sale un hueso, tú dices, ¡ay, no puede ver porque me duele! Esas son las neuronas espejo. Entonces, ¿qué pasa? Álvaro, ¿qué tiene que ver esto de las neuronas espejo con los anclajes simbólicos? Tiene que ver muchísimo. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que estas neurotransmisores también generan después una huella en nosotros. Y empezamos a convertirlo en rituales, en patrones y en cosas que hasta de manera inconsciente hacemos. ¿Por qué quise hablar de la pornografía? Que podría ser hablar del cigarro, o podría haber hablado de la bebida. una persona que sufre de mucho tabaquismo o que tiene una adicción al alcohol, también las personas que tienen una adicción a la pornografía, es porque en ciertos momentos, patrones y situaciones, su cerebro no se ha dado cuenta que está anclado a esa recompensa o esa satisfacción que puede llegar a tener. Entonces, si una persona que de repente dice, cuando yo estoy solo en este lugar, saco mi teléfono y veo esto y me viene la gratificación, de repente va a ser que cada vez que esté en ese lugar le venga, como perrito Pavlov, las ganas sexuales. Y es exactamente la persona que dices que después de comer me acostumbro a fumar un cigarro. O cuando estoy con este grupo de amigos ya lo tengo anclado a beber y a pasármela bien. Y entonces yo ya anclé en mi cerebro que sin alcohol no me la puedo pasar bien o no puedo convivir con estas personas. Vean lo complejo que es el tema de los marcadores somáticos. Y entonces las experiencias provocan sentimientos que provocan recuerdos que después se van a mi sistema nervioso automático y los dejo guardados en mi memoria. Y lo único que necesito después es un gatillo que me despierte y me evoque este tipo de ciclos. Y citaba a las neuronas espejo. Hay personas que entonces finalmente lo que empiezan a hacer es vivir emociones y marcar anclajes en los sentimientos y emociones de los demás. Por eso es que una actitud negativa, si alguien siembra la semilla del pesimismo, es muy normal que por las neuronas espejo interpretes que tú también estás siendo pesimista y que las cosas son negativas. Y entonces se empieza a generar todo este ciclo de espiral descendente donde tú piensas que la actitud del otro realmente es tu actitud. Y se siembran estas semillas de odio, hartazgo, rencor en muchas cosas. Y si te das cuenta, hablaba del desmadre y estaba hablando de que el mundo puede estar mal porque estamos metidos en este ciclo de qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que estamos viendo. Estamos consumiendo hate, estamos viendo noticias que dicen que todo está negativo. Estamos en mesas donde las opiniones siempre son que los candidatos, las candidatas, nos va a llevar la fregada, gane quien gane. Y entonces, en ese momento empezamos nosotros a generar, sin darnos cuenta, emociones, patrones y anclajes de los cuales tenemos que poder salir. Ya me puse nerd por suficiente tiempo, ya lo entendiste, me voy a quedar con el tema de estímulo, respuesta, reflejo condicionado, la parte simbólica del recuerdo, porque lo vamos a utilizar más adelante. Pero te tengo un cuento relacionado con los marcadores somáticos para que veas cómo se utilizan a nuestro favor.
¿Me cuentas un cuento?
Vámonos a anclajes de ciclos positivos y vámonos a todo lo que hizo Walt Disney con la creación de su universo y sobre todo de su primer parque Disneylandia. Si te das cuenta, cuando tú escuchas la palabra Disney, cuando desde pequeño ves a Mickey Mouse, hace que los recuerdos, el marcador somático, el anclaje simbólico de ese personaje del castillo de Disney, de algunas canciones incluso de Disney. Por ejemplo, a mí me pasa con la de It's a Small World y por supuesto también con la de When You Wish Upon a Star de Pinocho. Como que me transporta una infancia de que todo es bonito, de que todo está padre. Y esto ha sido mediante, por supuesto, una repetición y unas vivencias y unas experiencias de que si hayas asistido o no hayas asistido al parque, Disney son de esos anclajes que están comprobados que generan sentimientos positivos en la audiencia, al grado que ya una vez que tú vas a los parques y ves que cuestan lo que cuestan, la gente está dispuesta a pagar por el valor simbólico de lo que representa el recuerdo y la memoria que se está formando. Pero les quiero contar una anécdota muy particular que hizo Walt Disney y que al día de hoy se considera una genialidad de marketing sensorial utilizando anclajes simbólicos. Él dijo que lo primero que tú tenías que hacer al entrar a su parque de diversiones era regresar a la infancia y evocar los sentimientos de seguridad, felicidad, diversión que te generaba la infancia. Y entonces Walt Disney, aquí no existían estudios de neurociencias ya como Rizzolatti, neuronas espejo, Universidad de Iowa, ni nada de lo que estoy comentándoles. fue mero feeling, mera sensibilidad. Y pues, por supuesto, él sabía que había cosas que te recordaban a momentos de tu vida. Y él decía que lo que más le evocaba a su infancia y a los momentos de felicidad era cuando asistía al circo y al cine y Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. Y que lo que más tenía anclado al Día de Acción de Gracias era el pavo y al circo y al cine las palomitas. Que por lo tanto, cuando él olía pavo o olía palomitas, se transportaba a su infancia. Y si a mí me pasa, es probable que al resto de la gente o algunos también. Por lo que decidió poner a la entrada del parque de diversiones ductos de ventilación que echaban hacia Main Street, pavo y palomitas que se estaban haciendo en las cocinas. Entonces hizo todo un sistema de construcción de ductos de ventilación para que entraran a donde estaban los filtros de entrada y poner a preparar pavo y poner a preparar palomitas. Y es lógico que las palomitas se iban a vender, pero ¿quién iba a querer comprar pavo en un parque de diversiones? Entonces dijo, pues ni hablar, ni modo que nada más cocinemos. No existían sistemas de aromaterapia y aromas artificiales como al día de hoy. Y dijeron, pues ni hablar, algo que se va a vender en el parque, como cuando compras palomitas, van a ser piezas de pavo, principalmente las patas del pavo. Y al día de hoy sigue siendo una comida emblemática que la gente que va al parque ya la tiene anclada. Hasta te venden sudaderas y memorabilia del turkey leg de Disney. Pero vean qué interesante de dónde proviene la historia. Y lo que más deja ingresos al parque es la venta de palomitas, porque el costo para ellos es bajísimo, pero el precio de venta es muy alto. Y entonces, negocio perfecto de cómo aprovechar los anclajes simbólicos y los marcadores somáticos. Y mucha gente al día de hoy va a Disney y dice, quiero comprarme una pata de pavo, porque ya se convierte también en una especie de meme, dicho en el sentido, qué mal de que dejamos utilizar la palabra meme como se utilizaba en los tiempos de las neurociencias y los estudios sociológicos, en algo que se repite, que tú ves que alguien fue a Disney y comió pata de pavo y en ese momento vas, vives la experiencia, la comes, dices que delicioso, lo anclas y la siguiente vez que vas, tienes que volverla a comprar. Entonces eso te ayuda a que le subas el precio cada vez al año y se convierten en negocios importantes y redondos. Abercrombie & Fitch, cuando Limited Brands compra esta marca centenaria de ropa utilitaria y para ir de cacería, Abercrombie era una marca que estaba quebrada. Agarran el caso Disney, agarran estudios de neuronas espejo, agarran estos estudios de anclajes simbólicos, de marcadores somáticos, y entonces deciden hacer una estrategia que se consideró arriesgada, que mucha gente pensó que iba a ser en torno a hasta una charlatanería o psicomagia o un volado, pero decidieron invertir en una estrategia que acabó comprobándose en muchos papers académicos que funcionó de maravilla. Hicieron una marca para el adolescente popular. Sí, ya sé que después se les vino encima y temas de racismo, y ahí hay un documental que se llama En el Blanco, que está en Netflix, que te lo recomiendo, pero ve sobre todo el ascenso, no te centres en la caída y en lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Ellos dijeron, tiene que ser para el adolescente popular de Estados Unidos, el quarterback, la cheerleader. Y además, si es para adolescentes, vámonos a la premisa clásica de que si los padres lo odian, los hijos lo amarán. Vamos entonces a anclar todo aquello que es el estereotipo del cuarto adolescente. Puertas cerradas. Eso que le ponen en la puerta, letreros de keep off y no te metas y de cuarto muy adolescente. Dijeron, ¿y si hacemos una tienda donde tú no veas hacia adentro y no tener vitrinas y que para entrar tuvieras que rodear una puerta de acceso? Los mercadólogos decían, no, eso atenta contra el visual merchandising. ¿Cómo no vas a tener escaparates? No, es que en los escaparates nada más voy a tener fotos de hombres con torsos desnudos. Y empiezan a jugar con este tipo de, ¿y si allá va a haber hombres? ¿Y si los ponemos como modelos en la entrada? Y contrataron a modelitos que iban únicamente a darte la bienvenida, descamisados. Por lo tanto, las niñas iban, adolescentes, a verlos. Los hombres veían que ese era el estereotipo que gustaba y que se vestían de esa ropa. Y entonces empezaron a hacer a Abercrombie como el hotspot del mall. Existe esta teoría de las mall rats o las ratas de mall, que es gente que nada más va a pasar la tarde y que no compraban. Estoy hablando de otras épocas. Sabemos que el mundo del retail ha cambiado y entonces se empieza a anclar que Abercrombie & Fitch es una marca cool, interesante, adolescente, pero luego entra al cuarto, ropa tirada. La primera distribución de artículos de Abercrombie & Fitch eran así como en la paca, así bonches de ropa medio arrugada, y por un lado estaban las polos, por otro los jeans, y medio arrugados. Los papás entraban y decían qué asco, pero el hijo decía qué cool. Siguientes puntos importantes: música muy fuerte, a un volumen muy alto, y la música que eran los hits de ese entonces. Seguían un track de el Billboard 100, pero sobre todo en la música de nicho hacia los adolescentes. ¿Cuál era la canción que estaba de moda? Es como si ahorita fuera el trend, la canción que está en trend de TikTok y eso, y ellos monitoreaban y decir, esta es la canción que más vamos a repetir en este día. Y entonces cambiaban constantemente. Vean, es que quiero que se transporten a una época donde no era tan fácil como ponerla en fila de reproducción de Spotify. Esto llevaba una gran logística de jugar con anclajes simbólicos y marcadores somáticos. Y la última, que es de las más conocidas, el olor. Hay estudios que comprueban que cuando tú compras algo, se activa el sistema de recompensa del cerebro. Y ellos dijeron, ¿cómo le hacemos para anclar un estímulo a ese sistema de recompensa de nuestra tienda? Por lo tanto, en cajas ponían un perfume con un olor muy particular, pero un sistema de ventilación que hacía que realmente apestara a ese perfume. Entonces, cuando la gente llegaba a pagar, se les liberaba ese aroma, dejándolo como un marcador somático al sistema de recompensa, que cuando tú compras generas dopamina, y entonces que cuando salieras de la tienda, lo que más te gustó fue el hecho de haber comprado. Y que si más adelante olías el perfume, te iba a venir a ti el deseo y la necesidad de comprar. Y ya para cerrar la pinza, hicieron alianzas con los dueños de los malls, sobre todo con una empresa llamada Simon, que administra malls, y lo que hicieron fue a las entradas de los malls, las puertas de acceso, poner sistemas de aromaterapia o difusión de ese perfume. Y llegaron a comprobar que cuando la gente entraba al mall, se iban a los directorios para ver si ahí había un Abercrombie. Y el cerebro, sin saberlo, pensaba, a mí se me antoja por mi propia voluntad ir a Abercrombie & Fitch. ¡Pum! ¡Qué genialidad! Lástima que después manejaron muy mal sus otras estrategias más adelante y las crisis que tuvieron. Pero este es el cuento que te quería contar, porque ahora sí, aunque no me lo hayas preguntado, ahí te van los tips. Bueno, hay dos formas de utilizar los marcadores somáticos o los anclajes simbólicos a nuestro favor, ya sea para persuadir a los demás o autopersuadirte. Empecemos con esta parte más interna, que está ya comprobado con temas de psicología cognitiva y sobre todo conductual. Por ejemplo, comerse las uñas es un patrón de un anclaje simbólico. Tú tendrías que saber cuál es el estímulo que está detonando el patrón de llevarte la mano a la boca y comerte las uñas. Comprobado en la psicología conductual que lo que tú tienes que hacer es buscar otro tipo de anclajes. Es que me da miedo hablar en público. Me genera mucha ansiedad hablar en público. ¿Cuál es el diálogo interno? ¿Qué es lo que te estás imaginando? ¿Qué historia se está contando tu cerebro? ¿Cómo le hago para contarme otra historia ligada a algunos recuerdos? Y claro que aquí también existen los temas de los amuletos, que finalmente son anclajes, las supersticiones, las materializaciones. ¿Qué es la materialización? Es que yo me siento muy cómodo cuando estoy abrazando a mi hijo. ¿Cómo lo materializo? Pues a través de una fotografía. Antes de hablar en público, veo fotografías de que estoy abrazando a mi hijo, o incluso le digo a mi hijo que venga y me esté abrazando todo el tiempo. Esa es una materialización. De hecho, los conceptos de Dios son tan difíciles de entender que los seres humanos a lo largo de los tiempos, si nos vamos desde los sumerios o nos vamos a Egipto, pues Dios tiene que tener una materialización, y es el sol. Y entonces lo materializan en Ra o en Osiris o en cualquiera de ellos. Pero no me pierdo, hasta la fecha le queremos dar una humanidad y una figura de hombre con barbas o de cualquier otro tipo de materialización que pueda llegar a existir. Esa es una materialización, pero luego viene la parte de la superstición, y aquí es donde entran los rituales, y los rituales son muy padres. Es lo que hace Cristiano Ronaldo antes de tirar el tiro libre. cómo se visualiza, cómo separa el cuerpo y la memoria muscular lo hace entrar en ese estado de éxito y de satisfacción. Jorge Campos, a quien tuve oportunidad de entrevistar para mi libro del método Porte, lo utilizaba porque él decía que cuando se ponía su traje tan particular, tan colorido, era como ponerse la capa de Superman. Y entonces le ayudaba en su performance. Y él sabía que si no se ponía esos trajes coloridos, tal vez no iba a tener la misma astucia, destreza de salir por el balón, que no se atrevía tanto. Con ese traje se hacía una persona mucho más atrevida. Y así podemos hablar desde temas como, si tú anclas a tu cerebro que... Álvaro, eso se llama también trastornos obsesivos compulsivos y llámales como quieran. Pero, por ejemplo, yo no puedo poner el despertador a hora exacta. ¿Ok? El despertador tiene que ponerse o 5 minutos antes o 10 minutos antes. Y si yo no lo hago, o sea, si yo me tengo que despertar a las 6 de la mañana y lo pongo a las 6, en ese momento me da una gran ansiedad. Pero si en el momento que lo pongo a las 5:55, mi cerebro hace, ah, ya te puedes ir a dormir. Y yo no sé si esos 5 o 10 minutitos me ayudan a ser mucho más puntual en la vida. Y es porque alguna vez yo dije, yo tengo que vivir en el mundo como si siempre estuviéramos 10 o 5 minutos adelantados. Y entonces, cada quien puede tener su forma de rituales. A ver, voy a cambiar el tema. Bueno, no lo voy a cambiar. Voy a dar un consejo para las personas que están estreñidas o que tienen problemas para ir al baño. Un estudio de Edward Bernays, padre de la propaganda, ya he hablado de aquí de él. ¿Alguna vez has escuchado el mito de que después de un buen taco, un buen tabaco, pero que también funciona para la digestión? Y entonces la gente que dice es que para yo poder ir al baño, un cigarrito me ayuda. Bueno, vas a encontrar algunos estudios científicos, pero son estudios científicos de la primera mitad del siglo pasado, totalmente amañados por Edward Bernays. Él llegó a poder convencer a la comunidad médica de que fumar ayudaba en el proceso digestivo. ¿Qué hizo Edward Bernays? Hizo un estudio donde puso a personas a comer y después de comer los puso a fumar. Puso a personas a comer y después de comer no fumaban. Quiere decir reflejo condicionado Pavlov. ¿Comes con campanita o comes sin campanita? Y así como Pavlov después le tocaba la campana a los perros y salivaban, Edward Bernays, aunque no hubiera comida, les daba un cigarro a la misma hora donde normalmente comían las personas, pero sin darles de comer, y les medían los movimientos de las tripas y el estómago. ¿Pero qué hizo? Llamó a médicos. Y a los médicos no les dijo todo el proceso de anclaje, sino a los médicos nada más les dijo, miren, aquí tengo personas. A unos les vamos a dar de fumar y a otros no. Ustedes mídanle las tripas. Y llegó a manipular a la comunidad médica, que incluso la revista Time publicó que era bueno fumar para la digestión. Y esto, que hasta el mito sigue al día de hoy, que un cigarrito puede ser bueno para la digestión, lo hizo como un anclaje simbólico. Y sin darse cuenta, a esa gente, fumarse un cigarro les ayudó a los movimientos de las tripas para ir al baño. Entonces, si tú eres una persona que todos los días se despierta y va al baño a la misma hora o intenta ir al baño a la misma hora, pero cuando puede ir al baño, lo anclas a algo. Cada vez que vas al baño, ánclalo a algo. Al día de hoy, la gran mayoría de las personas lo hacen a su teléfono. Entonces, no sé si esto vaya a suceder, que los seres humanos saquemos nuestro teléfono y nos den ganas de ir al baño. No lo sé. Ánclalo a otro tipo de cosas. Por ejemplo, puede ser a una revista muy en particular que te gusta leer. A una pelotita que tú rebotas mientras estás en el excusado. Entonces, en el momento que tú dices, ya estoy a punto de, y esta vez si pude, pelotita. Sé que esto es constancia, esto es paciencia, esto es llevarlo al punto donde ya es tanta repetición que lo haces inconsciente, hasta que se dé el momento donde esa persona, si se despierta a la misma hora, le va a ayudar a ir al baño. Pero cuando no puede, agarra su pelotita, y esto está comprobado científicamente. Y si te das cuenta, nunca acabaría de tips para ver cómo te ayuda en temas de autopercepción y autopersuasión. Ya hablé desde miedo a hablar en público, como hasta estoy hablando en estas temáticas de digestión. Pero te ayuda a tus recuerdos. O sea, si tú te despiertas y lo primero que dices es gracias, el practicar la gratitud, tu cerebro llega un momento que se acostumbra. Tal vez los primeros 21 días o todo este tipo de ejercicios, que no quiero citarlos ahora, ayudan a que si tú al principio lo haces obligándote, después va a haber un momento en el que te despiertas. Eso es algo que me pasa a mí. Yo no hay forma de que no me despierte y lo primero que diga no sea gracias. Y luego llevarlo a sí, pero gracias, ¿por qué? Y ahí es donde empiezo a repetirme, empiezo mi agenda. Hoy tienes que grabar podcast. Gracias porque tengo la oportunidad de tener un podcast y que la gente lo escuche. Y te levantas con otro tipo de ánimos. La música es lo mejor que podemos tener anclado. Si tú te despiertas con playlists de tu música favorita que te traiga buenos recuerdos, no vas a decir qué flojera que sea lunes. Vas a decir qué padre está la vida. Y todo eso para nuestra propia percepción. Y ahora bien, ¿cómo podemos hacer para persuadir a los demás o utilizar las voluntades del otro y que piensan que leemos mentes? No es abuelito, cuéntame un cuento. Me tengo que morder la lengua como siempre me pasa en el podcast. Muy rápido. André Agassi contra Boris Becker. Boris Becker rompió la forma como se sacaba en el tenis. ¿Y por qué se hizo campeón Boris Becker? Por la forma como servía. Y entonces André Agassi se lo traía de bajada. Le ganaba a Boris Becker. Hasta que de repente André Agassi, después de ver muchos videos del saque de Boris Becker, se daba cuenta que Boris Becker sacaba la lengua antes de cada saque. Y él decía, qué curioso, cuando saca la lengua para un lado, la bola va para el lado izquierdo. Cuando lo saca para el otro lado, se va para el lado derecho. Cuando no saca la lengua, viene hacia el medio. Y entonces le llevó a André Agassi varios partidos donde acabó leyéndole la mente. Utilizó el anclaje del otro para su favor. Entonces, empieza a analizar, por ejemplo, a tu pareja. Tu pareja te va a mandar ciertas señales cuando quiere ponerse romántica o no quiere ponerse romántica. Ve cuáles son esos anclajes inconscientes que hace. ¿Cuál es ese ronroneo? ¿Cuál es ese piecito toco el pie de la otra persona? ¿Cuáles son esas pequeñas señales que puede haber? Pero también en tu jefe, también en tu jefa, empieza a leer cuáles son los detonantes que le ponen feliz, qué es lo que le enoja, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias. Si habla de un buen recuerdo, ¿cómo puedo yo ligar cosas a ese recuerdo? ¿Le gusta la música? ¿Le gusta la Fórmula 1? ¿Le gusta el vino? ¿Qué es eso que le puede detonar algunos gatillos para simpatizar, para gustar? Y aquí, por supuesto, no quiero hablar del póker, porque la gente que sabe apostar y que son campeones en leer los marcadores somáticos de cuando la otra persona miente o no miente. Es una forma de cómo utilizarlo a nuestro favor para persuadir. Y las otras, en los temas de branding. Cuando tú vas a crear una marca, ¿qué es lo que quieres que la gente recuerde? ¿Y qué es lo que vas a anclar para hacer esas transferencias? Y entonces ahora sí me empiezo a meter algunos temas del análisis del mes. Antes de meterme al análisis del mes, sino por qué fue muy importante los anclajes simbólicos. Pero los voy a empezar a utilizar primero a mi favor y empiezo a hablar. Por ejemplo, si tú ves un video mío de YouTube, siempre empiezo diciendo: hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa del colegio. ¿Ok? Esa forma que yo empecé mis videos de YouTube hace 17 años y lo repites y lo repites y lo repites, de repente me encuentro a gente en la calle que me dicen: hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa. Ok, pero a mí me importa que la gente recuerda dónde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado, los diplomados de esta fascinante área del conocimiento, que es el manejo de la percepción, la imagen pública. Pero luego pasa lo mismo con el uso de colores. Y aquí es donde yo tengo que hacer algo totalmente catártico. Si tú ves mi podcast, si lo estás viendo por YouTube, siempre traigo la misma camisa y traigo el mismo saco a través de lo que es el smart dressing. Que si te das cuenta, tú te imaginas a... vaya, ¿cuántos personajes? Mark Zuckerberg, pero Steve Jobs es el mejor para poderlo decir. Steve Jobs siempre salía con su cuello de tortuga, sus jeans, sus tenis New Balance para presentarse. Si alguien quiere disfrazarse de Steve Jobs, va a ser muy fácil replicarlo porque ya está anclado con ese personaje. Pues bueno, yo lo hago por un transfer tan sencillo como el color del colegio de imagen pública es morado. Por lo tanto, cuando grabo el podcast o de mi toga doctoral para graduaciones, pues el color es morado. Y si pinto la puerta de un color del colegio de imagen pública, es lógico que va a ser de color morado. Pero, ¿qué es lo que iba a decir que va a ser catártico en este podcast que voy a decir? El otro día estaba grabando análisis del debate. Y entonces hice mi análisis del debate y estaba vestido muy similar a como estoy el día de hoy, con mi saco morado tirando a guinda. Y no saben cómo se me dejaron ir en los comentarios. Álvaro, qué poco objetivo. Tu vestimenta ya dice prácticamente con quién está tu voto. Y es que Morena finalmente agarró un color similar, si bien no es el morado del colegio de imagen pública, afortunadamente sí es un guinda, y el guinda para mí siempre ha sido mi color favorito. Fui a un torneo de golf y tengo unos pantalones de golf que me encantan en color guinda y una gorra con el logotipo de mi club en color guinda, y llegué a jugar. ¡Uy! Ya llegó aquí el del siervo de la nación, nuestro voto no está en venta. Me empezaron a hacer esa especie de bullying. Es decir, y ahora resulta que me fregaron uno de mis colores favoritos, porque resulta que es proselitismo, pero igual si hubiera sido el naranja. ¿Ok? Al día de hoy no te puedes poner unos tenis naranjas en este país, a menos que seas fosfo-fosfo y que estés con Movimiento Ciudadano. Por lo tanto, si estás de candidato o candidata, utilizas el anclaje simbólico y te los pones. Y es el cliché de que el candidato se tiene que poner la corbata del color de su partido. Porque si de repente saliera Andrés Manuel López Obrador con una corbata azul, la gente va a decir, ¡ay, se cambió el PAN! No, la gente no es estúpida, pero sí lo haces para reforzar pertenencia. Si hablamos de política y de anclajes simbólicos y marcadores somáticos a favor en la política, te voy a contar dos. Yo creo que uno de los más evidentes fue cuando el PRI decide que su partido político, los colores van a ser verde, blanco y rojo. Y por mucho tiempo la gente pensaba que el PRI era un partido más nacionalista y que mucha gente decía, no, yo voy a votar por el PRI. ¿Por qué? Pues porque es el partido de México. Cuando jugábamos o empezábamos a jugar a la democracia, verde, blanco y rojo. Y eso lo utilizaban ya cuando viene a partir del 2000, algunos cambios electorales, lo utilizaban en los lugares de mayores niveles, de menores niveles socioculturales, para decir que si tú no votabas por el PRI, estabas traicionando a México. ¿Pero qué hacía la oposición? Decían, no, si tú tachas, estás tachando la bandera de México, ¿eh? No eres nacionalista. Por lo tanto, no hagas así donde está la bandera de México, porque es una falta de respeto para la bandera. Y así, con la gente que no tenía buenos conocimientos, podían manipular los marcadores somáticos. Y el otro, el que es una maravilla, lo he hablado aquí muchísimas veces. Cuando bautizaron al partido que al día de hoy está en el poder bajo el nombre Morena. ¿Qué es lo que tiene el pueblo de México ligado a la palabra Morena? La raza, la Virgen de Guadalupe. Y entonces, en el momento que escuchas la palabra, puede despertarte sentimientos positivos en un buen naming. Ya ven cómo lo estamos utilizando a nuestro favor en temas de branding, mercadotecnia, marca personal, pero también en la cuestión que tiene que ver con persuadir a los otros. El simple hecho de vestirte de una forma, ¿qué tiene la gente anclada a esa marca, a esa pulserita, a ese jersey de un equipo de fútbol? El decir una palabra que se relacione con un regionalismo, con algún recuerdo. Todo este tipo de temáticas son, hasta los propios lentes, la gente los tiene anclados con inteligencia, con sapiencia, con cultura, con lectura. ¿Quiero darme un aire más intelectual? Utilizo el anclaje simbólico o el marcador somático que la historia quiso poner. Extremadamente interesante, pero como el tiempo apremia, vamos con el análisis de cosas que pasaron este mes, un mes de debates, y que te vas a dar cuenta que estuvieron presentes los anclajes simbólicos. Segundo y tercer debate. Empiezo por el resumen más básico y opinión de imagen pública. Irrelevantes, intrascendentes, insulsos. Irrelevantes, no tuvieron relevancia. Intrascendentes, No hay trascendencia de que vaya a cambiar las preferencias electorales, insulsos, sin sabor, sin sustancia. No hay mucho análisis que hacer. Segundo debate, espadas desenvainadas, victorias pírricas. Todo esto haciendo alusión a esa batalla en la cual este rey Pirro griego contra los romanos a punto de perder les acaba ganando, pero ganando pierde. Y eso se conecta como una victoria pírrica. El segundo debate, las dos candidatas y el candidato pudieron salir a decir ganamos. Sí, ganó Maynes, sí, ganó Claudia, sí, ganó Xóchitl. Pero ganando cada uno de ellos, los tres perdieron. Fueron puros ataques que ninguno de ellos pegó y nada que haya generado las emociones o marcadores somáticos de recuerdos en las memorias. Sí, Maynes, igual en el tercer debate ha tratado de el anclaje simbólico más clichés de los clichés que puede haber, que incluso hasta relacionado con Peña Nieto puede llegar a estar. Peña Nieto se le dificultaba un poco la manera como lo hacía, pero la gente le puede traer ese recuerdo. Yo cada vez que veo a Maynes decir, ¿por qué te apropias de un símbolo tan cliché, tan repetitivo? ¿Por qué mejor no retomar grandes campañas como las de Vicente Fox? Con su anclaje simbólico de la B de la victoria con los dedos, vota por Vicente el 2 de julio, que fue genial el tipo de anclaje simbólico. Yo no entiendo por qué en la campaña de Xóchitl, claro que sí han tratado de posicionar la X, pero ¿por qué no se hizo un fuerte anclaje simbólico que tuviera que ver con la X? La X es el tache, pero es también el tache para el voto. ¿Por qué no lo hicieron? Pero bueno, no me pierdo, estamos analizando el mes. Ese fue el segundo debate. Y el tercero, aburrido a más no poder. Entonces sabemos lo que era la estrategia del debate. Claudia salir a no perder, Xóchitl salir a atacar, Maynes a decir que son la opción de los jóvenes y los que verdaderamente van en el segundo lugar, pero no cuajó. Pero el análisis que sí es digno del debate o la reflexión que es digna del debate son algunas interesantes. Primero, el color rosa. El mismo día, el mismo domingo del tercer debate, se hizo esta marea rosa. ¿Y qué es lo que pasa con el INE? Sale Guadalupe Taddei, quien preside el INE, a prohibir el uso de un color a la sociedad civil. No vayan al Zócalo vestidos de rosa porque la gente se puede confundir que es del INE. Pues vaya, así pasó y así se dio. Yo creo que eso lo único que hizo es fomentar que la gente se vistiera más de rosa y posicionar más el color de la marea rosa con Xóchitl. Yo no entiendo por qué después ella sale vestida de rosa en esa marea, ¿no? En ese balcón, con un ánimo diferente. Por ahí alguien me dijo, Álvaro, es que el INE prohibió que te vistieras de rosa. A ver, mientras tú no utilices el Pantone, que es exacto del INE, no te pueden llegar a prohibir. Y vaya, si de todas formas le prohibieron a Xóchitl decirle narcopresidenta o narcocandidata a Claudia, y aún así lo dijo, si aún así le dicen que no puede sacar cartelitos mientras no está hablando, y aún así lo hizo en el tercer debate, si aún así no vas a respetar las leyes y te vas a quejar que las otras personas tampoco respetan las leyes, pues te vas vestida de rosa y si no, no te aparece en el debate. Y para mí tuvo que haber Xóchitl salir vestida de rosa. Maynes salió por primera vez con una corbata así naranja de Hermé. Yo en el momento que lo vi vestido de esa forma en el tercer debate dije, ¿en serio? A ver, tu discurso por un lado es que has recorrido todas las universidades, que eres el de los jóvenes. ¿Y por qué te vistes como el más tecnócrata de los tecnócratas, como se vestía Salinas, como se vestía Zedillo, como se vestía Peña Nieto, de traje negro? ¿Por qué no sales con una combinación más sport, más casual y además de una marca tan ostentosa cuando tú estás diciendo en contra de eso? Sí, tal vez tendrás tu lana, pero yo digo, ¿qué no hay alguien que ni siquiera voy a decir que sepa de anclajes simbólicos y de marcadores somáticos? ¿Que no hay nadie que tenga dos dedos de frente y sentido común asesorando en esos debates? Y Claudia Sheinbaum sale con su saco guinda. Ay, bueno, mínimo alguien tiene un poquito de sensatez. Y no es que yo esté hablando bien, porque me va a decir, Álvaro, ya sabemos cuáles son tus preferencias electorales. Yo ya definí mi voto hace mucho tiempo, desde antes que empezaran las campañas. Yo tengo mi voto más que definido. Soy empresario de la educación. Tengo inversiones, tengo cosas que perder. Y sabemos que los que estamos con la empresa y tenemos algo que perder en este país, sabemos hacia dónde queremos que se vayan las cosas. Pero no me pierdo durante los debates. ¿Qué pasó en el tercer debate? El ataque que la gente está recordando más hacia Claudia es cuando Xóchitl le dice, y utilizaste una falda con la Virgen de Guadalupe.
Tengo una pregunta para la candidata de las mentiras. Las dos tuvimos un encuentro con el Papa. ¿Le contaste a su santidad cómo usaste la Virgen de Guadalupe en una falda, a pesar de que no crees en ella ni en Dios? ¿Le platicaste que derrumbaste una iglesia cuando fuiste delegada de Tlalpan? Tienes todo el derecho de no creer en Dios. Es un tema personal. A lo que no tienes derecho es a usar la fe de los mexicanos como oportunismo político. Eso es una hipocresía.
Díganme, por favor, ¿dónde está el ataque de eso? En el país donde el símbolo más querido para mucha gente es la Virgen de Guadalupe. Hay por ahí estudios de símbolos en México y la gente le tiene mayor veneración y respeto a la Virgen de Guadalupe que a la bandera. ¿En qué momento ponerte una falda con la Virgen de Guadalupe consideran que es un ataque? ¿Ok? Sí. Ah, no, porque ella es judía y no cree. Pues ahora imagínate que una persona de otra religión y que además no creas, amas un símbolo. Es todavía más... Vaya, es que soy católico y guadalupano. Paps entiende que utilice una Virgen de Guadalupe. No, es que es judía y hasta medio atea y usa una Virgen de Guadalupe. Con que Claudia Xochitl salga a decir sí, porque es uno de los símbolos más queridos de México y orgullosamente mexicana, soy guadalupana. Ah, caray, imagínate la manera de cerrar bocas contra un ataque tan sencillo. Entonces, es interesante en el tema del uso de los símbolos. Vicente Fox salió a desfilar en su lanzamiento de campaña con un gallardete, con un pendón, con una bandera muy similar a la de los insurgentes, con la Virgen de Guadalupe. Y claro que lo prohibieron porque en un país laico no se podían utilizar símbolos religiosos en un tema de campaña. ¿Ustedes creen que le importó a Vicente Fox? Entonces, él salía aprovechándose del símbolo y utilizando el símbolo. ¿Por qué? Porque de esa forma puedes ganar adeptos. Estas campañas, yo estoy sorprendido. Ya para cuando estés escuchando este debate, seguramente, este podcast, seguramente ya votaste o estamos votando o hasta ya sabemos, ¿no? Siempre se sube a finales de mes y sabemos que el primer domingo del próximo, en el próximo podcast, vamos a estar hablando de las elecciones. Por lo tanto, ya puedo hacer un resumen que se los dije desde el primer día que iban a empezar las elecciones. Les dije, estas elecciones van a ser irrelevantes porque no son elecciones de campañas. Son elecciones de a favor de un proyecto, el del presidente, o en contra. La gran mayoría del voto ya está definido. Va a ser muy raro que cambie a menos de que caiga la preferencia electoral a través de una mala campaña de la candidata. Y se los dije, y pueden irse por favor al podcast de cuando arrancaron las campañas, si es que no me creen. Yo dije, Claudia Sheinbaum va a ser una campaña de aparador, no ponerse vulnerable, no aparecer en entrevistas con grandes líderes de opinión. Incluso yo dije en su momento, si no se presenta a los debates no pasará nada, pero si se presenta a los debates tiene que salir a no perder, a nadar de muertito, a no dar contenido. Y se trató de eso. Pero por el otro lado, dije que de qué se tenían que tratar las campañas de Máynez y las campañas de Xochitl. Y estoy sorprendido que estamos viviendo en pleno 2024, a nivel federal, las peores campañas a nivel estrategia de imagen pública, de persuasión, de propaganda, de posicionamiento. Estoy sorprendido. ¿Cómo es posible que al alto nivel que hay, con tantos asesores nacionales e internacionales, no se hayan detonado cosas? Y bueno, me muerdo la lengua, todavía faltan días para que terminen estas campañas y la elección. No sé si algo puede llegar a pasar de último minuto, que sea una genialidad que tengan por ahí guardados algunas personas. Si no, con toda garantía puedo hablar que a nivel de candidatos y a nivel de estrategia de partidos políticos, quitando esta estrategia de Morena de no salir a perder, pero hablando de la candidata, también dejando cosas que desear en muchos temas, sorprendido de el tipo de nivel de manejos de campañas políticas. Y ahora, Álvaro, no es de sorprenderte. Has repetido muchísimas veces que las campañas se ganan por aire, pero las elecciones se ganan por tierra. Que la gente salga a votar. Sé que por parte de Morena toda la apuesta es al día de, al día cero, al movimiento territorial, a las redes que han sabido tejer para que de esa forma la gente vote. ¿Dónde están esas campañas y movimientos territoriales que fomenten al voto más que al ataque? El único indicio que vi fue en el tercer debate, Máynez diciendo: más vale votar por las otras candidatas que abstenerse. Y le aplaudo, me quito el sombrero y le tomo la palabra. Pero, ¿por qué nos están tratando las campañas en cierre del salir a votar más que de seguir atacando? ¿Y por qué, si existe esa marea rosa, no llevarla como un simbolismo y un anclaje simbólico ya al día de la elección? Entonces, a eso digo que estoy yo muy sorprendido como estratega electoral, tanto en el tema de aire como en el tema de territorio, como en el tema de tierra, que así es como se le conoce en estos argots. Álvaro, es que ya está definido. Bueno, he participado en campañas políticas que tú piensas que están definidas las cosas y un día antes cambian las balanzas. Que se quede aquí una vez más por sentado que soy un ser extremadamente político, pero totalmente apartidista. Me ha tocado trabajar con todos los colores. Quien gane, qué bueno que le vaya muy bien. Quien pierda, qué pena que haya perdido. Empiecen a construir otra vez, porque el actual presidente, después de haber sido derrotado y pensar que no iba nunca a renacer de sus cenizas, se acabó convirtiendo en el presidente más votado de la historia de México. Entonces, no quiero decir que me da igual quién gane. Lo que sí quiero decir es que puedo asegurar que a este país, que es un desmadre, finalmente le va a ir como le tiene que ir, siempre y cuando no empecemos a arraigar cosas diferentes en estos marcadores somáticos que tenemos como pueblo. En México tenemos anclado que podemos tirar basura a la calle. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Que podemos dar mordidas a los policías. ¿Por qué? Porque es la práctica común, porque no sé ni siquiera cómo pagar una multa si es que yo violé alguna ley de tránsito. Pero ¿qué pasa cuando yo cruzo una frontera que no es otra cosa más que una línea imaginaria? En ese momento, ¿qué le pasa a mi cerebro? Tiene anclada otro tipo de cosas, de respeto a las leyes y otro tipo de civismos. No se te ocurre cruzar a los Estados Unidos, y si te pasas un alto, de entrada no se te ocurre pasártelo. Pero si te lo pasas, es más, ni altos te tienen que poner. Hay un letrero de stop y la gente hace alto total. Y por lo tanto, en neuronas espejo de pertenencias, de empatías, de cosas, empiezas a anclar que en ese país no te puedes pasar de una calle a otra porque hay un letrero que dice stop. Ahora imagínate pasarte un alto y te para un patrullero. Ya parece que tú vas a tener el descaro de decirle: órale aquí, mi trooper, pasuchesco. No, y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Y entonces eso viene de una matriz. Y no estoy diciendo que sea culpa de las mamás. Estoy hablando de un sistema de anclajes y valores que tenemos que tener claramente arraigados como nación. Por lo tanto, es que nos va a llegar a la fregada si gana fulanito o sutanito. No, nos va a llevar la fregada si seguimos siendo como somos. Alito, yo creo que el personaje con peor reputación de la clase política mexicana, porque es la mala imagen del PRI hacia él, su presidencia y todos los escándalos en los que ha estado, que el nombre Alito como marcador somático, no sé qué te hace sentir a ti y qué te recuerda, se echó una de las estrategias más geniales de imagen pública y de limpieza de reputación, que no le salió, no hizo mucho ruido, pero es cuando le dice a Máynez: si tú renuncias a favor de Xóchitl, yo renuncio a mi candidatura al Senado y al partido, al PRI, a la presidencia del PRI. Y entonces se hace como el sacrificio si es que el otro se sacrifica. Esa no es victoria pírrica. Eso sí es ganar de cualquier forma que tú la veas. ¿Por qué? Porque si te toma la palabra Máynez y tú renuncias, quedas como el héroe, quedas como el mártir de la elección y se limpia tu imagen pública y tu reputación. Si Máynez no lo acepta, manchas la imagen pública de Máynez, pero tú sigues siendo ese mártir que no le pudieron tomar la palabra. Y entonces se me hizo una gran estrategia que, en el caso de Máynez, vaya, si la política fueran temas de convicción y no de esquiroles, peleles, desde hacerle el caldo grande a alguien más de intereses personales y partidistas más que intereses de la nación, Máynez, para todo ese bloque de oposición al actual gobierno, si él decide renunciar, se va a los cuernos de la luna y tiene un patrimonio político y reputacional que después podría capitalizar. Sabemos que no es la tirada, pero Máynez va a ser de estos personajes de ¿te acuerdas de un tal Máynez que alguna época fue candidato a la presidencia? Hablaremos dentro de 12 años, 18 años. Seguramente eso pasará, pero podría convertirse en una persona que se le hace un patrimonio reputacional bien interesante si es que tomara esa decisión. Pero cuando él sale simplemente a declarar ¿y tu nieve? ¿De qué la quieres? Se monta en este otro halo de soberbia que le cayó muy mal a la gente. Entonces, ¿qué es lo que tenía que haber hecho Máynez? Máynez lo que tenía que haber salido a decir es Alito, te tomo la palabra, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Somos la segunda opción, ya rebasamos en las encuestas, estoy a favor de la unidad y de renunciar, por lo tanto, mejor que la alianza renuncie a mi causa y tú vas a poder seguir siendo un gran senador, pero ahora por Movimiento Ciudadano. Tuve que haberle dicho algo así y es revirarlo, pero bueno, se ve que estoy sacando aquí todo este estos rants en torno a estoy sorprendido a que no existan ese tipo de manejos en estas campañas políticas, pero ahora sí, qué bueno que nos dan pilón.
Que vuelva el pilón.
Porque afortunadamente en México tenemos, como bien saben, estudios de alto nivel en torno a la materia de imagen pública, pero el Colegio de Imagen Pública, les transmito la gran noticia que ahora tenemos diplomados intensivos de verano. ¿Qué es esto de los diplomados intensivos de verano? Lo que la gente estudia regularmente en los periodos de diplomados de 4 meses, poder aprovechar tu verano, tus vacaciones y en 4 semanas salir con los diplomados que son los estrella del Colegio de Imagen Pública, la certificación en diseño de imagen, todos los temas de imagen física. En 4 semanas sales como diseñador de imagen y el diplomado en imagen verbal y no verbal. Conviértete en asesor, asesora. Aprovecha tu verano. Este fue el pilón. Próximo podcast. Habemus Presidium. Tendremos presidente. Y entonces presidenta, probablemente. Y hablaremos acerca de eso. No te pierdas este podcast el próximo mes. Mi nombre es Álvaro Gordoa. Y ten un excelente junio.
Webull llega a México con una propuesta diseñada para inversionistas exigentes. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, acceso a fracciones de acciones y a los principales mercados globales desde una sola aplicación.
Con datos en tiempo real,
indicadores técnicos avanzados y gráficos interactivos, ponemos en tus manos herramientas de nivel profesional. La seguridad y la transparencia son pilares de Webull, con presencia en 13 países.
Webull, tu plataforma global de inversión.
Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC. Miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.